Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras, presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación, y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
Queridos amigos, continuando con nuestra serie de estudio de la Palabra de Dios titulada Jesús visto por Marcos, estamos ya en nuestro programa número 13, al que se ha titulado Sepultado, pero resucitado. Le damos la bienvenida a Víctor, que nos acompaña como siempre en este estudio y esclarecimiento del texto bíblico.
Pues muchas gracias, Esther. Nos encontramos ya con nuestra última lección de este tema. Creo que ha sido muy interesante. Me gusta especialmente trabajar con los evangelios, no solamente por el desarrollo textual que tienen, sino por el significado de lo que incluye cada uno de los textos. Y no hay mejor manera que acabar con la resurrección. Lo que nos llena a todos de esperanza, de expectativas con relación al futuro, ¿eh? Me parece que es una lección bonita para finalizar, ¿no?
Muy bien, pues vamos a finalizar con el último capítulo de Marcos, el capítulo 16.
Leyendo la palabra.
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Pues ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os digo». Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun así les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén.
El secreto de las formas.
Bien, quisiera comenzar a ver qué hay detrás de todo este estrato de textos llamativo a nivel cultural y a nivel sociológico con relación a la resurrección. Y quisiera empezar con una idea muy curiosa. 3 días y 3 noches. Obviamente la manera de calcular del mundo hebreo no es como la nuestra. Para nosotros no son 3 días y 3 noches lo que Jesús estuvo ¿no? En la tumba sería parte de un día, una noche, un día completo y parte de otro día. Pero habéis de pensar que la mentalidad semita de este periodo, de este tiempo, emplea lo que se denomina cálculo inclusivo. Es decir, una porción de algo es la totalidad de ese algo. Una porción del viernes, el sábado entero, una porción del domingo, son 3 días. ¿De acuerdo? Claro, es muy llamativo, ¿no? Nos encontramos con el número 3, que ya lo encontrábamos en la historia de Lázaro.
¿Y por qué eran 3 días?
Me preguntas que por qué eran 3 días. Pues te voy a contestar, Esther, porque me parece muy, muy interesante. En la cultura de aquella época, en la cultura judía, sobre todo el mundo fariseo pensaba que el alma, una idea errónea, helenística que ellos tenían, pensaban que el alma, antes de ir al seno de Abraham, daba vueltas alrededor del cadáver durante 3 días. A los 3 días ya se marchaba. Si tú te das cuenta, cuando Jesús cura a Lázaro, se espera 3 días, para que no haya ningún tipo de duda en nadie de que esa persona estaba muerta. Con Jesús es un tanto de lo mismo, ¿vale? Nos encontramos esos días. Obviamente, la gente que lo escucha tiene la certeza de que esa persona ha fallecido de verdad. 3 días y 3 noches. Nos encontramos además con un elemento de sepultura muy curioso, porque está enterrado en la tumba de un hombre rico, ¿eh? José de Arimatea. Tiene una tumba importante que se tapa con una gran piedra. Tanto es así, tan grande era y tan magnífica, que las mujeres, cuando van a intentar ponerle pues esa serie de hierbas aromáticas para poder en cierta medida embalsamarlo, de cierta manera, ¿no?, hacer la mortaja, se preguntan que cómo van a mover la piedra. Nos encontramos en un elemento muy curioso, ¿eh? Toda una cultura de enterramiento judía y cómo Jesús respeta esas ideas que había en el momento para demostrar que en realidad sí que ha fallecido y que ha resucitado. El relato en Marcos es mucho más breve que en Mateo capítulo 28, Lucas 24 o Juan 20. A mí me fascina sobre todo parte de las explicaciones de Juan, ¿no? Porque añade con relación a la presentación de Jesús a María Magdalena, me gusta mucho también en Mateo. Pero él, en su línea de ser sintético, da detalles que son curiosos. Él es un personaje muy interesante. Es como si mirásemos el Evangelio desde la visión de ese adolescente, ese jovencito, ¿eh?, que sale desnudo cuando toman la sábana de él, que cuando habla de Simón de Cirene menciona a Alejandro y a Rufo, que seguramente eran amiguetes suyos, a los que conocía porque eran de su edad. Y aquí cuando vemos que menciona a las madres, está vinculando con sus hijos, la situación del primer día de la mañana, es una visión de alguien muy, muy llamativa. Hay un detalle que me gusta mucho, en el versículo 7, dice, pero id y decía a sus discípulos y a Pedro. Es interesante, porque hay quien piensa que una de las personas que influyó en el desarrollo de este evangelio fue Pedro, ¿no? En Marcos ese, y a Pedro a mí me gusta mucho, ¿no? Es como dijese, bueno, yo tengo especial predilección por este hombre, ¿no? Este hombre de energía, de fuerza, un poco a mi aire, un poco a mi estilo. Obviamente el mensaje acaba de una manera preciosa, fascinante, que es con la ascensión de Jesús y la comisión a los discípulos. Algo que vamos a comentar más intensamente en la próxima sección.
El espíritu de la letra.
Hay dos ideas que me gustaría que pudiésemos apreciar en el texto que me parecen al menos de valor para considerar. Hay muchas más, pero esas dos me llaman la atención. Una de ellas es que cuando la mujer, en otro relato dicen las mujeres, en relatos podemos pensar de una manera complementaria, ¿no?, que hay más de una mujer, cuando las mujeres se acercan a los discípulos y les dicen que Jesús ha resucitado, los discípulos no les creen.
Esto es muy curioso, ¿no? Que ¿por qué no les creen a las mujeres? ¿Cómo es eso? Que
pues mira, no es tan difícil.
¿Es machismo o es que no creen que están locas o qué?
No todo es machismo. Eran sociedades más machistas que la nuestra, pero todo es machismo. Tú piensa, a nivel de religiosidad de la época, fíjate qué curioso. Por un lado, tú tienes que... el Mesías que ellos esperaban, esos discípulos, era el Mesías triunfante.
Sí.
Ellos no esperaban al Mesías sufriente de Isaías 53. Ellos esperaban seguramente a un Mesías guerrero, triunfante, que entra en Jerusalén, que toma Jerusalén, que la libera de los romanos, que surgen años de prosperidad como en la época de Salomón y de David, ¿vale? Y se encuentran que en quien tienen esperanza para que eso suceda, de hecho se habían repartido el reino, sí, esos discípulos, pues lo torturan, lo crucifican y lo entierran. Por lo tanto, su expectativa de Mesías se ha visto truncada. Por otro lado, la idea de resurrección está vinculada, por un lado, a los fariseos, que era una idea muy debatida con los saduceos y que ellos seguramente no entendían muy bien porque eran discusiones académicas, y por otro lado, con ideas paganas. Los cultos a los misterios reflejaban dioses que resucitaban y están muy vinculados con movimientos de dioses tónicos, cultos misteriosos que pasaban una temporada en el inframundo, esos dioses, y luego volvían a la luz. En el pasado Antiguo Testamento, pues tenemos a Baal, ¿no? Tenemos a Dionisos y sobre todo a Mitra, un dios de moda en este momento en el mundo romano. Entonces, pensar en esa opción a ese estilo, seguramente para un judío era rechazable, porque era pensar en una idea pagana. Que lleguen ellos que están deprimidos porque su expectativa de Mesías no se han cumplido y que digan que ha resucitado, podían pensar, estas mujeres están teniendo demasiado contacto con gente pagana.
Ah, qué curioso.
¿Vale?
Entonces no esperaban realmente que resucitara.
Yo creo que estaban obnubilados, ¿eh? La tristeza les había hecho olvidar la resurrección, porque Jesús les había hablado, le había profetizado que él iba a resucitar. En Mateo 16, por ejemplo, en Marcos 9, en Lucas 18, en Juan 2, son diferentes capítulos en los que encontramos que Jesús dice que va a resucitar. Se habían olvidado, ¿eh? De hecho, Jesús va a pasar una temporada con ellos, después de la resurrección, 40 días, instruyéndoles para que recuerden aquello que habían aprendido de él. Entonces, es muy llamativa esa idea, me parece muy interesante. Y otra cosa que me gusta mucho, y yo no dejo de pensar en ello siempre que me acerco a este texto, es que la primera persona a la que aparece resucitado Jesús es a una mujer, a María Magdalena. Lo digo porque hablábamos antes de ese entorno machista, y Jesús rompe todas esas historias, ¿eh? Me fascina mucho esa idea de esa mujer, que en otros relatos es más extensa, ¿no? Que llora y que piensa que un labriego, un agricultor, se acerca hasta él y que le dice, si sabe dónde han puesto mi maestro, por favor dímelo, ¿no?
También se nota como más preocupada, ¿no?
Sí.
Los discípulos se han ido y, piensa, y han pasado un poco, ¿no?
Piensa que una mujer ahí que haya pasado circunstancias sociales horribles, ¿no? Endemoniada, situaciones de presión social, de adulterio, se encuentra a los pies de Jesús, limpiando sus pies en agradecimiento, ese agradecimiento tan, tan apasionado que le hace hacer una locura como es con sus cabellos limpiar los pies de Jesús. Es una mujer que ha visto lo que Jesús ha hecho en su vida, en la de su hermano Lázaro, en la de seguramente su ex amante, Simón, en la de la gente que la rodea, cómo ha cambiado la vida, ha mejorado, y que tenía esperanzas. Y me da la sensación de que en estos momentos de dificultad la mujer tiene más fuerza interior que el hombre. Los discípulos han huido. Ella está ahí.
Se mantiene a su lado.
Y me gusta mucho que ella solo reacciona cuando Jesús dice su nombre. María. Ese María, ¿cuántas veces lo habría oído, no?
Claro, le reconoce.
Eso,
¿no?
Es familiar. Eso es un texto que me gusta mucho. Porque a mí me gustaría que cuando Jesús me llame por mi nombre, yo sepa reconocerle.
Oh,
hay veces
bonito
en la vida que supongo que no sabemos entender cuando nos está llamando. Y me gusta mucho esa escena, ¿no? Esa escena de Jesús apareciéndose por primera vez a una mujer. Lo que nos, no sé, nos da pie a pensar que para él esa distinción de géneros no existía, ¿no? Para él todos somos personas, que es lo importante. Gente de valor.
Otras miradas, otras lecturas.
Si hay un libro que creo que deberíamos, os invito a que leáis todos para poder entender la vida de Jesús,
es el que os presento ahora. El título es El deseado de todas las gentes y está escrito por Elena G. de White. Es un libro que de una manera literaria nos va a ir desentrañando todo lo que fue la vida de Jesús de una manera literaria, de una manera especial. El propósito de este libro es presentarnos a un Jesús como aquel en quien uno puede satisfacer todo anhelo de la vida. El propósito que tiene es presentar el amor de Dios como ha sido revelado en su Hijo, la divina hermosura de la vida de Cristo, de la cual todos podemos participar. Y además que el Espíritu Santo hará que esas palabras, las palabras de este libro, palabras llenas de vida, nos ayuden a comprenderlo mejor, nos ayuden a conocerlo más íntimamente y nos ayuden a compartir todo lo que Él quiso compartir con nosotros, expresándolo a través de su inspiración por medio de los evangelios.
A viva voz.
Cerca de Jerusalén, un poco más allá del Monte de los Olivos, hay una iglesia pequeñita que a mí siempre me ha llamado la atención. Es como una ermita donde reside, se encuentra, la última piedra que pisó Jesús antes de ascender a los cielos. Y digo que me ha llamado la atención siempre, porque mucha gente va a mirar esa piedra y en cierta medida, en ocasiones, incluso a adorarla. En un concepto casi mágico de la vida, mirando la piedra. Digo que me llama la atención porque miran solo la piedra, siguen mirando el suelo, la tierra, pero ahí no está Jesús ya. Si ese fue el lugar, el último lugar que pisó, nosotros no tendríamos que mirar ahí. Tendríamos que mirar al cielo. Porque Él ascendió y dijo que así como fue en las nubes, volverá un día. Si nosotros creemos, y yo creo, y creemos que Jesús está en el cielo preparándonos una morada, un lugar especial, nuestra mirada tendría que dejar de estar en la tierra. Y cuando estamos en la tierra, si lo estamos, al menos tener clara cuál ha sido la comisión que Él nos ha dejado. Me gusta mucho el final de Marcos cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: id por todo el mundo, no dejéis ningún lugar, a todo el mundo, y predicad el Evangelio. Hablad de las buenas nuevas. Me gusta mucho la palabra predicar, porque el predicado, el predicar es hablar del verbo, y el verbo es Jesús. Predicar las buenas nuevas que son Jesús, que es que Él ha muerto, ha resucitado y está trabajando por nosotros. El que crea y sea bautizado, este será salvo. Es fácil, ¿eh? Hay que creer. Hay que decir: Señor, estoy aquí. Yo confío en ti. Me voy a bautizar para manifestar públicamente que mi corazón ha cambiado. No porque sea un rito que hay que cumplir para quedar bien con una estructura social, no. Es que quiero que la gente sepa que tú anidas en mi corazón. Pero al que no crea, será condenado. Es interesante. A fin de cuentas, lo que nosotros hacemos ante Dios, lo único, es tener una disposición u otra. Disposición a creer o disposición a no creer. Termina diciendo el Evangelio: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Y concluye con una palabra muy de la Biblia, muy de nosotros, pero muy intensa: amén. Es curioso porque más de una vez Juan Marcos tuvo dudas sobre la comisión que Dios había dado. Tuvo debilidad y como joven incluso hasta en algún momento esa flaqueza le hizo echarse hacia atrás en la vida. Pero el Señor hacía señales allá por donde esta gente iba. Porque tenían amén. La certeza, la creencia, la fe, la confianza de que quien estaba con ellos, ese era Dios. ¿Sabéis? El cristianismo no solo es un estilo de vida, tiene una razón de ser. Decirle a la gente que hay mucho más que la cosificación de nuestros días. Que hay mucho más que vivir apegados a los ciclos, a los ritmos del trabajo, del crecimiento, de la muerte. Que hay más. Que hemos de dejar de mirar de vez en cuando esa losa que está en el suelo para mirar a las nubes que están en los cielos. Y en esa espera activa, alegre, confiada, encontrar razón de ser para nuestro cristianismo. Y como palabras de despedida, te pido que pienses en ello. Cristo viene. Viene en los cielos. Entrégate a Él. Ten razón de ser, de equilibrio, de estabilidad en su presencia. Amén.
De todo corazón.
Querido amigo que nos escuchas y que has estado con nosotros a lo largo de estos 13 programas, queremos despedirnos de ti. Y lo vamos a hacer como siempre con una canción. Pero también nos queremos despedir de ti, Víctor.
No, bueno, nos vamos a ver seguramente la semana que viene, pero acabamos este tema. Yo quisiera emplear una frase que se dice en el mundo judío, y se decía en la Biblia para decir hola a Dios, que es shalom. Shalom significa plenitud, paz, equilibrio, estabilidad, ¿no? Y en Andalucía, de donde yo soy, mucha gente se despide diciendo a la paz de Dios. Pues ojalá podamos tener esa tranquilidad, esa certeza, esa paz, shalom, que nos presenta el Evangelio.
Muy bien, pues ahora para como punto final, como colofón, os dejamos con el cuarteto Vida que interpreta Puedes ver a Jesús en gloria. Ojalá que todos podamos ver a Jesús en gloria un día. Shalom.
Alabando en alto. altavoz. Voy rumbo al cielo, quieres tú gozar del reino. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria
a Dios.
Producido por hopmedia.es.